Cordero. Oh, digno es el Cordero. Amén. Él es digno. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, amén. Estoy tan contento de que estamos del lado ganador. No, ¿ustedes no? Bendito sea su maravilloso nombre. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Quisiéramos continuar adelante con el pensamiento de esta mañana. El desenvolvimiento de la redención. Esta va a ser la parte 4 y quisiéramos comenzar esta noche de leer Éxodo capítulo 12, comenzando en el tercer versículo. Éxodo capítulo 12 y versículo 3. ¿Están contentos? Amén. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere muy tan pequeña que no baste para comer el cordero, quiere decir que va a sobrar, que la casa sea muy pequeña para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será un sin defecto macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Todo el cuerpo es identificado con la muerte de su sacrificio. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarás de la sangre y lo pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes con levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Comerse toda su parte, sino su parte favorita, sino toda parte. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Así que no van, ellos no, no se les da la oportunidad de escoger o jugar con él, sino que lo comen apresuradamente. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando yo hiera la tierra de Egipto. Quisiera también leer de Apocalipsis capítulo 10, versículos 8 al 11. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Si pueden soportar, tener paciencia conmigo, leeremos otra porción de Malaquías, capítulo 4, versículos 1 al 6. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los... Es un día de lamentación, están prediciendo, pero no como suponen. Viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, no dejará ni rama, ni raíz, ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, pues en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro. Padre, mientras nos reunimos aquí en el tiempo de la tarde, una vez más con agradecimiento en nuestros corazones, y Señor, como el canto fue cantado, cuán grande eres, Señor. Se nos acaban las palabras para expresar cuán grande eres, Señor. Nuestros intentos son débiles, Señor, pero queremos darte todo lo que tenemos y queremos darlo a conocer. Queremos que fluya de un corazón sincero. Y así que, Padre, rogamos que estés complacido con nuestra adoración esta noche, Señor, y nuestro agradecimiento, Señor. Estamos buscando un derramamiento de tu espíritu, del espíritu de iluminación, el espíritu de revelación, Señor, que nos hables y que nos hables, Señor, y que te des a conocer a nosotros a lo largo del camino, como lo hiciste, Señor, en esa caminata de Emaús hace unos 2000 años a tus discípulos, y dijeron, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando caminaba con nosotros y hablaba con nosotros a lo largo del camino. Padre, nuestros corazones están ardiendo esta noche. Nuestro deseo es alimentarnos de tu palabra una vez más. Así que, Señor, rogamos que nos ayudes a hacernos a un lado del púlpito, a la puerta de atrás, para que, Señor, puedas usarnos, que puedas hablarnos, que puedas oír a través nuestro, Señor, y vivir a través nuestro, te rogamos. Bendice a todos nuestros hermanos y hermanas, Señor, que sabemos que el enemigo anda como león rugiente alrededor. Sabe que su fin está cercano, está dando todo lo que tiene. Sabemos que hay enfermedad en la tierra, pero tú eres un sanador. Estamos en total expectativa de que levantes a nuestros hermanos y hermanas. Padre, te ofrecemos la alabanza de nuestros labios y el amor de la profundidad de nuestros corazones esta noche, Señor, mientras te honramos y mientras te adoramos en espíritu y verdad. En el nombre de Jesucristo rogamos, amén. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que, ¿qué día en el que estamos viviendo? ¿Qué hora en el que estamos viviendo? Estamos viviendo en el día, ¿saben?, de la terminación de la redención para los gentiles. Yo hubiera estado emocionado, estoy seguro, de vivir en el día donde toda esta cosa estaba comenzando, pero este es realmente un tremendo tiempo para estar vivos, un tremendo tiempo para estar en el escenario, en el plan de redención. Y mientras está resolviendo la redención, como hemos visto, nuestro pariente ha estado haciendo la obra de redención por 2000 años ya, así como profetizó que lo haría cuando el Señor habló en el huerto. Él dijo que daría a la mujer otra simiente en el huerto. Así que nuestro estudio de la redención, señalamos que cuando leemos profecía concerniente a la redención en la Biblia, la profecía no ocurre en un solo evento o en un momento en el tiempo. Cada obra de las tres obras de redención es un proceso que se desenvuelve en el tiempo, y sabemos que Dios existe, como vimos hace unas cuantas semanas. Dios existe fuera del tiempo porque Él está sin principio y sin fin, y por supuesto Él es su palabra y su palabra es eterna a sí mismo. Y vimos que cuando Dios levanta a un profeta, lo lleva fuera del tiempo y le muestra una porción de su palabra que Él quiere que vea para ese día en particular. Y sabemos que en la eternidad es una obra terminada, correcto, no es una progresión, no es algo que está ocurriendo. Es una obra terminada, así como la palabra ha declarado que lo es, pero ahora estamos viviendo en el tiempo y estamos siendo testigos del desenvolvimiento de la redención en el tiempo. Así que necesitamos reconocer que es un proceso que se está desenvolviendo en el tiempo, aunque en la eternidad ha sido terminada. Así que en el Antiguo Testamento vimos la sombra de la redención por medio del sacrificio de dar el cordero lanudo que era ofrecido por toda casa. Y así que un cordero era ofrecido por la cabeza de la casa, que era responsable para de asegurarse que el cordero escogido era un cordero aceptable, y el cordero era primero lavado y luego era examinado para asegurarse de que era un cordero sin mancha que cumpliría los requisitos. Y luego el cordero era traído al templo y era entregado al sacerdote, que entonces lo sacrificaba y luego quemaba la carne. Pero la ofrenda del cordero, la identificación con el cordero y el sacrificio del cordero, esa no era la obra completa. El cordero sufría, el cordero pagaba el precio a través de la de quitársele la vida, pero ese no era el fin del el proceso. Había una segunda obra que debía ser hecha, y solo había uno en ese tiempo en particular entre la gente que Dios permitía que hiciera la segunda obra, y esa persona que hacía esa segunda obra era más que un sacerdote, era designado como el sumo sacerdote, y era del linaje de Aarón en particular, y eran y habían ciertas calificaciones que él tenía que satisfacer, y si el sumo sacerdote quedaba corto en cualquiera de los requisitos, entonces moría cuando entraba detrás del velo. Así que tenían que esperar todo un año para traer su sacrificio una vez más ante el Señor. Así que querían asegurarse de que él satisfacía todos los requisitos, y por supuesto el sumo sacerdote estaba devoto a satisfacer todos los requisitos. Ahora piénsenlo, el sumo sacerdote entraba ante el arca del Señor, donde la propiciatorio estaba, y luego en el arca del pacto, donde estaban las piedras de tabla de la palabra del Señor, la ley que juzgaba al mundo, y el arca era hecho de madera y era repujado de oro, y la madera habla de humanidad y el oro de deidad, y la deidad estaba cubría la humanidad, y hablaba del primero, el primer miembro de la raza de Dios era hecho de madera y repujado de oro, y era se le hacía sombra dos querubines que eran los protectores de la palabra. Y el sumo sacerdote tomaba la sangre derramada del sacrificio por cada casa, y todo era juntado, y él rociaba la sangre del sacrificio sobre el arca del Señor. Y ustedes dicen, bueno, hermano Doug, tú lo llamaste un propiciatorio, un sitio de juicio, pero es el propiciatorio, sí, es el asiento de juicio, pero el rociamiento sobre el asiento de juicio lo vuelve un propiciatorio por aquellos que la sangre es rociada, y yo no sé, yo no estaba allí, y realmente no hay nada que esté escrito ni nada que es dicho de ello. Yo no sé qué tanto se decía en ese lugar santo, pero sabemos que el sumo sacerdote no solo entraba y rociaba la sangre y luego salía 5 minutos más tarde. No era algo que era se hacía casualmente. Él estaba parado a favor del pueblo y estaba intercediendo a favor de sus pecados que ellos habían cometido. Y yo me imagino que había alguna discusión que ocurría mientras pedía que la sangre fuera aceptada por todos y cada uno del hogar que estaba, era representado por la sangre derramada, y la sangre estaba siendo ofrecida no por pecado imaginado futuro, sino que era ofrecido por pasado y conocido pecado. Y este proceso era repetido anualmente, porque el cordero no estaba expiando por pecado futuro, sino que era por ese año en particular, y solo para ese año en particular. Y yo supongo que esto es parcialmente donde la idea católica obtuvo la idea de que la gente confesara sus pecados al sacerdote semanalmente. Están viendo en el Antiguo Testamento la ceremonia del Antiguo Testamento y la sombra del Antiguo Testamento que Dios honró, que Dios había puesto en su lugar, y están tratando de todavía apuntar a una ceremonia del Antiguo Testamento, el sacerdote entonces debía de ir y en lugar de ustedes intercedir a favor de ustedes orando por el perdón de sus pecados. Pero tenemos un sumo sacerdote ahora, correcto, que no es una sombra, sino que es el mismísimo cumplimiento de lo que ese antiguo ceremonia del Antiguo Testamento estaba representando. Así que no necesito un sacerdote católico, no necesito ir a confesarle a un sacerdote católico, pagar dinero y encender una candela y ponerme de rodillas y rogar y orar y que ore por mí. Y yo tengo un sumo sacerdote y mi sumo sacerdote es el sumo sacerdote de ustedes. Todos tenemos el mismo sumo sacerdote. Así que la Iglesia Católica está tratando de llevar a la Iglesia de regreso a un tipo del Antiguo Testamento, no un tipo perfecto. Tenemos un intercesor entre nosotros y nuestro Padre Celestial, y ese es nuestro intercesor, el hombre Jesucristo. Y cuando Él ascendió a lo alto después de su resurrección, Él llevó su propia sangre al trono de su Padre para ofrecer su propia sangre por la propiciación de nuestros pecados, y Él ya había pagado el precio por la redención. El precio era muerte y había pagado el precio, pero ahora Él va como nuestro intercesor para abogar nuestro caso y para ofrecer su propia sangre por el hombre caído. Como vimos esta mañana, Él intercede por todos y cada uno y es personal para todos y cada uno, y de alguna manera Él puede estar intercediendo por mí y al mismísimo momento puede estar intercediendo por Oscar Mark, y Oscar Mark no está siendo robado y no le está diciendo Oscar Mark, este es más importante acá y aquel es más importante, o amo a este más o amo a aquel. No. Él es de igual oportunidad. Amén. Él es un sumo sacerdote, sumo sacerdote digno y está cumpliendo ese papel perfectamente. Él ha estado trabajando, amigo, por los últimos 2000 años. Todavía está en el trabajo. Todavía está resolviendo la salvación de ustedes. Todavía está tomándolo seriamente. No está en un crucero en alguna parte. No está explorando el universo. No está creando alguna cosa nueva como una distracción. Él está en el trabajo y no está distraído. Hay nombres que están escritos en un libro y Él está asegurándose que con cada uno de esos nombres, que cuando cada uno de esos nombres se presente en la tierra, que esos nombres están rociados con su propia sangre y que Él es su sumo sacerdote y que Él está intercediendo a favor de todos y cada uno. Oh, Él es un fiel sumo sacerdote fiel. Amén. Así que ya que ustedes y yo vivimos en el tiempo, es difícil para nosotros comprender las palabras eternas de Dios que no están atadas por el tiempo, por supuesto. Es difícil para nosotros entender que nuestra redención es tanto una obra terminada y también es una obra en progreso. Correcto, estamos en el tiempo y mostremos eso hace como una semana, esa pequeña burbuja en el tiempo, que estamos en este periodo llamado tiempo que tiene un principio y tiene un fin. Y hay de hecho una actual manifestación de la palabra de Dios que ocurre en el tiempo, pero en la eternidad ha terminado, ha sido hecho. Y no hay posibilidad de que venga de ninguna otra manera que la manera en que Él habló, la manera en que Él lo dijo. Es una obra terminada en la eternidad, pero en el tiempo es algo que es un proceso en el cual ustedes y yo estamos todavía por el cual estamos pasando. Así que es difícil ver que nuestro presente comportamiento, piensen en esto por un momento, no quiero lastimarles, no quiero lastimarlos esta noche, me lastima a mí pensarlo, sospecho de que va a tener el mismo efecto en ustedes. Es difícil para nosotros ver que nuestro presente comportamiento afecta el precio que fue pagado en el Calvario a nuestro favor. Él lo pagó en el Calvario a nuestro favor, pero es por lo que estoy haciendo ahorita. Así que mi comportamiento ahorita mismo afecta lo que Él soportó, las llagas que Él tomó sobre su cuerpo en el pasado, está determinado por mi comportamiento hoy. Jesucristo pagó el precio por todo pecado que alguna vez cometeré. Amén. pero yo no he terminado de cometer errores. No estoy orgulloso de eso, pero estoy siendo honesto aquí esta noche. No estoy tratando de hacer errores, pero voy a cometer más errores y voy a necesitar un intercesor. Voy a necesitar un intermediario. Aleluya. Porque yo todavía cometo errores. Pero si yo puedo caminar en el Espíritu y quedarme en el Espíritu cuanto sea posible, yo puedo minimizar el sufrimiento que él ya sufrió a mi favor. Piénsenlo ahora. Es por tanto necesario que nosotros reconozcamos que mi fe, que existe fuera del tiempo, declara mi salvación. Mi total y completa redención es una obra terminada, y mi fe declara eso. Y mi fe viene de él. Es un don de Dios. Si él no me diera esa fe, si él no me revelara eso a mí, yo no pudiera decir eso esta noche. Pero mi fe lo declara, su palabra lo declara, y luego él lo vivifica por fe a mí. La fe viene por el oír, oír por la palabra de Dios. Amén. Y me doy cuenta de que esa es mi realidad. Así que yo debo reconocer que en el tiempo estoy viviendo en el desenvolvimiento de la redención en el tiempo, y por tanto, cuando yo fallo, necesito un intercesor. Y cuando estoy en necesidad, necesito un intercesor, y necesito un consolador, y necesito que alguien me fortalezca, y necesito un guía. Necesito un amigo, necesito que alguien que es sólido, que no cambia, que no se mueve. Y así que tenemos un intercesor aquí esta noche que está intercediendo a nuestro favor y puede ser tocado por el sentir de nuestras enfermedades. Y él puede declarar para mí y por tanto hacer por mí lo que yo no soy capaz de hacer para mí mismo. Él puede hablar a mi favor. Amén. Él puede interceder a mi favor. Él ha rociado su sangre en mi primer libro de mi primera vida, y él ha eliminado todo. Amén. Pero él ha hecho eso porque estoy viviendo esa parte donde estoy confesándolo en esta dimensión, y él está diciendo inocente. Así que él tiene el poder y él tiene la autoridad de hacer eso, de limpiar mi pecado, y yo le he dado poder de abogado para actuar a mi favor. Yo quiero que él hable en mi favor. La gente dice, bueno, ¿por qué no hablas por ti mismo? Yo quiero que él hable. Amén. Yo tengo confianza en él, que él es mi abogado. Él todavía está haciendo esta obra de intercesión mientras está sentado en el trono de su padre, y más sobre eso en un momento. Su sangre es lo que está deteniendo el juicio, como vimos esta mañana. Es esa visión que el hermano Branham tuvo, que había sangre como una niebla roja que estaba alrededor de la tierra, y él estaba parado ahí fuera con sus brazos extendidos así, y cuando cometemos un error, entonces eso viene y le pega a él, pero la sangre es como un parachoques enfrente de un vehículo. La sangre impide de que yo sea destruido. Amén. La sangre es lo que Dios ve. Él ve la sangre de mi intercesor. Él ve la sangre de mi cordero. Amén. Aleluya. Así que él todavía está haciendo esa necesaria e importante obra de intercesión mientras estando sentado en el trono de su padre. Todos los que han nacido es protegido por esa sangre, con tal de mientras estén aquí en la tierra, ya sea que la acepten o no, están protegidos. Pero así que la única oportunidad de ustedes de aceptarlo es mientras estamos aquí. Y si nosotros dejamos esta vida sin aceptarlo, entonces ya no hay más misericordia, ya no hay más gracia, simplemente hay juicio. No hay más sangre. Así que una vez que dejemos la tierra, si no hemos aceptado esa sangre a nuestro favor, entonces estamos eternamente perdidos. No decíamos eso a nadie, ¿no es así? Ahora, antes de seguir más adelante, leímos del libro de Éxodo aquí esta noche, de cómo en el tiempo del primer Éxodo, la inocente sangre de un cordero lanudo tenía que ser ofrecido por el primogénito de cada hogar, ¿no es correcto? Aún el primogénito, aún del reino animal, o sus mascotas, su ganado y todo eso. Así que no era solo el primogénito de la raza humana, sino el primogénito de todo. Así que los hijos del pacto de Abraham estaban siendo sacados de Egipto en un gran éxodo, como sabemos, y estaban a punto de irse, y el juicio ya estaba siendo derramado sobre los egipcios y sobre todos los primogénitos que no estaban bajo la señal de la sangre. Y vimos que la sangre tenía que ser aplicada a los postes de la puerta y el dintel, y todos los que estaban dentro de la casa entonces eran salvos cuando el ángel de la muerte pasaba por la tierra. Por supuesto, tenían que tomar al actual cordero mismo y asarlo con fuego y alimentarse de él dentro de la casa, pero la sangre tenía que ser aplicada fuera de la casa. Así que cuando el ángel pasaba por la tierra, el ángel vio la sangre que era aplicada para esa casa en particular, y era una señal para ese ángel, y el ángel de la muerte pasaba por encima de ese hogar. La sangre tenía que ser derramada, el cuerpo tenía que ser comido y la sangre tenía que estar desplegada por fuera. No era que yo soy un cristiano privado, yo tengo el Espíritu Santo, pero no le digas a nadie. No, tenía que estar afuera para que todos lo vieran. Así que la casa donde la sangre era aplicada era un tipo del creyente hoy. Saben, yo quiero escapar las plagas que van a venir sobre la tierra. Ustedes no, yo quiero salir de aquí. La mayor parte de la razón por la que quiero salir de aquí es porque su espíritu se irá. Bueno, si él no está aquí, yo no quiero estar aquí tampoco. Así que para hacer eso requiere la aplicación del colirio, el colirio de Malaquías 4 que ha sido dado a nosotros, y no es algo que es aplicado solo una vez, es una constante aplicación. De otra manera seremos llevados por el engaño de la Odisea. Nunca antes ha habido una edad como nuestra edad, tanto buena como mala. Hay fuerzas demoníacas que han sido soltadas en nuestro día encima de las fuerzas demoníacas que ya estaban aquí. El mundo ya era un lugar perverso, pero ese demonios mayores que han estado obrando en trabajos de tipo mayores en los días de Nabucodonosor y en los días de Alejandro el Grande y todos estos diferentes tiempos, habían estos mismos demonios de alto rango y demonios religiosos. Estamos encarando más diablos religiosos que nada. Saben, un diablo religioso, no puedes lograr que un diablo religioso se arrepienta, se incline ni nada. Un diablo religioso te mirará la cara y dirá, no me digas qué hacer. Correcto. Yo no estoy haciendo nada malo. Yo digo esto. Correcto. Un borracho colgará su cabeza en vergüenza. Puedes hablarle agradablemente a ese borracho y ese borracho admitirá que tienen un problema. Un diablo religioso nunca admitirá. Ellos te dirán, tú eres el que tiene el problema. Así que tenemos más que vencer en esta edad que en ninguna otra edad, y estamos en gran necesidad de un mediador. Estamos en gran necesidad de un intercesor. Y es crítico que nosotros sepamos cuándo es que él cesa de mediar. Y es crítico que sepamos que esta noche todavía está intercediendo a nuestro favor. Amén. Y es interesante, ¿saben? Que la señal no fue aplicada hasta el tiempo de la tarde. Al atardecer, y este es el atardecer de la iglesia, es el mensaje del atardecer, y tiene que ser aplicado justo antes del éxodo, y estamos a punto de irnos en un éxodo. Así que la iglesia se encuentra viviendo en un tiempo de éxodo una vez más, al final de la dispensación de los gentiles de gracia, donde la gracia está a punto de haber terminado su carrera. El último nombre se cerrará cuando el último nombre se presente en la iglesia y el sumo sacerdote interceda a favor de ese nombre y meta en la sangre de esas. Y estamos viviendo a las puertas de ese reino celestial en la tierra, y Satanás esta noche, amigos, es triste decir que todavía es el príncipe de esta tierra y la tiniebla cubre la tierra y su dominio está casi terminado. No tiene derechos aquí, pero ha estado usurpando nuestra tierra mientras el hombre no era capaz mientras el hombre perdió su posición. Así que nosotros que hemos nacido de nuevo del Espíritu de Dios, hemos nacido en otro reino, a un reino espiritual. Y Satanás ha sido quitado del trono espiritual en nuestros corazones, donde una vez gobernó, donde una vez reinó, si queríamos vivir correctamente, hacerlo bien, tan duro que probáramos, había algo en nosotros que no nos dejaba hacerlo, pero él ha sido destronado y otro rey ha tomado residencia en ese trono. Hay un trono físico en el cual él va a morar, en el cual se va a sentar durante el milenio, pero hay un reino espiritual que está aquí esta noche, y ese reino espiritual está derribando ese otro reino. Amén. Y él ya ha sido destronado en nuestros corazones. Él no tiene lugar en mí, yo no tengo lugar en él. Yo me encontré en el volumen del libro, y en el volumen del libro dice que yo gano y él pierde. En el volumen del libro dice que yo soy un vencedor. En el volumen del libro dice que él fue a preparar un lugar por mí, para que donde él esté, yo esté también. Y él me ha prometido que él va a regresar por mí. Amén. Y yo le creo esta noche. Ustedes no, yo le creo con todo mi corazón. Y también prometió de que va a haber una restauración de la palabra aquí en el tiempo del fin. Y que si nosotros nos ciñéramos y nos quedáramos detrás de esa palabra, como la primera pareja comenzó de esa manera, quedándose detrás de esa palabra, si nos quedamos detrás de esa palabra, el diablo no tiene lugar. Esa palabra lo derrotará en cualquier lugar, todo cualquier tiempo, en cualquier lugar, pero tenemos que tener toda la palabra, porque Satanás usará toda táctica que tiene y que ha usado alguna vez, pero la palabra conquistará. Así que él ha sido quitado del trono espiritual en el corazón, él ha sido destronado y en otro rey ha tomado residencia dentro del trono, y ya no es, somos esclavos del reino de Satanás, pero hemos sido liberados al reino del Señor. Amados, ¿cuántos creen en eso? Y el pecado no reina ya en nuestros cuerpos. ¿Cuántos creen en eso? Y hemos comenzado a reinar sobre un reino de uno. Yo soy un rey. ¿Y cuánta gente hay en tu reino? Uno. Correcto. Esto es lo que yo estoy mandando esta noche. Esto es lo que yo estoy trayendo a sujeción a la palabra de Dios. Esto es lo único que yo necesito conquistar. Yo no necesito conquistarlo a ustedes o a alguien más. Yo necesito conquistar este reino y traerlo a sujeción a la palabra. Así que somos sujetos de un otro reino que está entrando en su poder, y el reino de Satanás está siendo derribado, y estamos rindiéndonos a un nuevo rey en nuestra vida. No podemos servir a dos reyes al mismo tiempo, así que uno de ellos tiene que ser echado fuera. Amén. Hay un reino físico que viene, que es el resultado del novio celestial llegando a ser el rey terrenal. Pero en este éxodo, el cordero no es meramente un sustituto a favor nuestro. La vida literal de nuestro sacrificio fue enviado de regreso a nosotros en el día de Pentecostés. Amén. Y en el Antiguo Testamento, ese tipo y sombra, no había vida que había, era enviada de regreso. No había cambio que podía ocurrir en su vida. Pudieran tener un cambio de mente, pero no había cambio en el corazón. La ley lo ponía en prisión, porque la ley les mostraba cuáles eran las faltas de ustedes. La ley les mostraba dónde estaban errados, pero no había vida que entonces podía entrar y causar que vivieran una vida digna de esa ley. Así que nuestro sacrificio fue enviado, la vida de nuestro sacrificio fue enviado de regreso a nosotros en el día de Pentecostés. Lo que Adán perdió era vida. Amén. Él no cesó de ser el genesimiento, simiente de su padre. Lo que perdió fue el acceso a la vida eterna. Nacemos en esta vida como gente muerta. Pablo lo dijo de esta manera. Estaban vivos, muertos mientras aún vivían. Teníamos una simiente dentro de nosotros que es nuestra verdadera naturaleza, pero esa simiente, cuando venimos a esta tierra, falta la vida vivificadora para ponerla en acción. Así que la vida de nuestro sacrificio entra en contacto con esa simiente, germina esa simiente y esa nueva naturaleza empieza a desenvolverse. Pero es el mismísimo vida, espíritu de Cristo que está viviendo en nosotros y es vida eterna. Por eso Pablo dijo, han pasado de muerte a vida. Así que no tengan la idea de que nuestro intercesor está sentado en el altar muerto. El cuerpo corporal está todavía sentado en el altar y él envió su espíritu, dividió su espíritu para vivir en carne humana aquí en la tierra. Pero saben, ustedes pueden vivir sin su espíritu, correcto. Sabemos que mucha gente que ha perdido su mente, correcto, su espíritu se ha partido. Sabemos que el hermano Branham habló de buscar, de entrar en esa región y buscar y tratar de encontrar ese espíritu vago y ese espíritu perdido, para traer ese espíritu a ese cuerpo de regreso, sin entrar en gran detalle sobre cosas así. Ustedes pueden vivir y su espíritu puede partir y todavía están respirando, correcto. Así que la fuerza de vida de su espíritu ahora está en el cuerpo que está aquí en la tierra, en individuales hijos e hijas de Dios que han nacido del Espíritu, y es la misma deidad viviendo de nuevo en carne humana, pero esta vez en vez de ser un solo cuerpo, es un cuerpo de muchos miembros, y esta vida literal no regresó al cuerpo hasta el tiempo del atardecer, que es por lo cual es tan importante no solo tener solo la sangre aplicada, sino tener la mismísima vida de esa sangre viviendo en ustedes. Tiene que ser más que solo la profesión de nuestros labios y tiene que ser más que solo creer en el corazón. Esas cosas son necesarias, pero no son suficientes. También tenemos que tener la vida, y se nos ha prometido que si tenemos esa confesión en nuestros corazones, esa fe en nuestro corazón, y creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca y nos arrepentimos, se nos ha prometido que Él nos dará esa vida. Así que cuando la obra intercesoria del pariente ha terminado, se levanta de su trono y viene a reclamar a aquellos que Él ha redimido. ¿Saben ese libro del que estamos hablando? Que Él viene a reclamar ese libro. Es literalmente gente. Ese libro representa a la gente. Hay nombres que están escritos en ese libro. Y esa es la simiente de Dios. Esos son los nombres que hubieran venido si no hubiera habido una caída. Pero ¿saben qué? Hubo una caída y esos nombres todavía van a venir. Van a venir por un segundo nacimiento. Amén. Y así que todo lo que Él ha redimido, cuyos nombres están escritos en la vida del Cordero, van a tener su vida vivificante en Él. Así que se van a ir con Él cuando venga. Él se dividió en el día de su venida de Pentecostés, pero Él está reuniéndose. Pablo dijo de que Él reuniría todas las cosas juntos en una, aún en Cristo Jesús. Él está reuniéndose a sí mismo cuando Él viene por su novia para la reunión en el aire, correcto. Hubo una división hace 2000 años y hay una reunión que está ocurriendo aquí en el tiempo del fin, amén. Así que yo quiero repasar esto de nuevo para que todos estemos en la misma página. Cuando leemos las escrituras en el libro de Apocalipsis, que Jesús está sentado en el trono de su Padre, no estamos hablando de dos dioses como señalamos, ni tampoco deberíamos tener la imagen en nuestra mente pagana que viene natural al gentil pagano. Cuando Él está sentado en el trono de su Padre y hay algo que viene de ese trono, y Él extiende y toma la mano y Él toma este libro. Lo que eso está representando es que ahí está la eternidad. El libro, cuando Adán cayó, ese libro que tenía los nombres en él regresó a las manos del dueño original. El dueño original es el Dios Espíritu. Ese libro regresó a la eternidad. Y lo que estamos viendo en simbolismo en este cuadro es que estamos viendo un pariente redentor que vino en el tiempo, se manifestó en el tiempo, y en el tiempo Él extiende la mano a las eternidades y toma ese libro. Él es el único que es digno de hacerlo. Nadie más puede tocarlo, nadie más puede verlo. Así que ese libro viene de las eternidades entrando al tiempo, Él abre ese libro en el tiempo. Amén. Él hace la obra de redención en el tiempo. Todas estas cosas ocurren en el tiempo, pero ese es el mismo Dios que ha condescendido, ¿correcto? Él ha condescendido del tiempo, de la eternidad, descendiendo al tiempo, y Él está manifestando su propia palabra, está viviendo su propia palabra, está haciendo lo que nadie más podía hacer. Él está representando la parte de nuestro pariente redentor, que no había ningún otro que podía hacer eso. Así que Él se volvió uno de nosotros. Aleluya. Así que lo que vemos es a Dios, de hecho, actuando diferentes partes de este gran drama, y Él lo hace, como el hermano Branham lo puso, al cambiar su máscara y pasando de un papel a otro. Cuando Jehová Dios se reveló a Abraham como yo soy el Dios Todopoderoso, e hizo un pacto con Abraham, Él no era un Dios diferente. Este no era un Dios diferente que el que Adán adoró, correcto. Cuando Él se apareció en carne y se sentó con él bajo el encino y tomó la forma de carne, no era un Dios diferente, era el mismo Dios, cambiando su máscara. Cuando se le apareció a Moisés en un arbusto ardiente, no era un diferente Dios. Cuando se volvió carne y moró entre nosotros, no era un Dios diferente. Se estaba moviendo en un diferente papel como hijo de Dios. Saben, cuando nosotros, como seres humanos, cuando tenemos un hijo, decimos, bueno, él salió de mí, es parte de mí, pero no, él no soy yo. Ustedes pueden ver atributos en Él que se ven como yo, pero ese Él es Él y yo soy yo. No es así con Dios. Espero que estén escuchando esta noche. Cuando Él crió al unigénito del Padre, Él estaba condescendiendo para vestirse de carne y regar su, y extender su tienda sobre nosotros. Así que Él era el atributo de la plenitud de Dios manifestado en un cuerpo de carne. Así que no hay 2 o 3 o 15 dioses, sino que al mismo tiempo el hermano Branham dijo que no es uno como tu pequeño dedo es uno. El Espíritu Dios es Dios, pero ustedes nunca lo verán, nunca entrarán en contacto con Él. Él tiene que condescender, así que Él está viniendo en una forma diferente, correcto, para manifestarse, para darse a conocer a nosotros, pero todavía es el mismo Dios, están conmigo. Él es un Señor. En el mensaje, señores, queremos ver a Jesús. Dice, esto solo es el despliegue. Ahora eso muestra lo que está siendo hecho como Dios, llegando a ser Dios cuando Él creó ángeles. Él llegó a ser Hijo cuando creó a Cristo Jesús. Él llegó a ser Salvador cuando Jesús murió. Él llegó a ser Sanador cuando fue herido por nuestras rebeliones, por su llaga. Fuimos nosotros curados. Ven, todas estas cosas son atributos de Dios, solo para que en el fin, dice la Biblia, Jesús dice, vosotros sabréis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y que yo estoy en vosotros y vosotros en mí. Es Dios llegando a ser tangible. Su propia esposa, usted y su esposo, solo son una sombra, un negativo de Dios y su esposa, la iglesia. Ven, solo es el atributo de Dios siendo desplegado en sombras y tipos, como el Antiguo Testamento lo fue para el Nuevo. Ven, entonces en el final todo termina. Dios tangible, Dios en Cristo, tangible, hecho carne, habitó entre nosotros. Y en ese gran milenio que ha de venir, Dios en la forma de Cristo se sienta sobre el trono de David, y la iglesia, su novia, esposo y esposa juntos, están todavía conmigo. Él dice, pues es suficiente para hacer arder el corazón del creyente en estas grandes horas en que estamos viviendo, cuando todas las esperanzas y naciones, todo lo demás se está derrumbando encima y por debajo. Nosotros tenemos un reino y somos bautizados entrando en este reino. Así que todavía es el eterno Espíritu Dios en la forma de Jesucristo. Así que en el milenio, ahí va a estar Jesucristo. El hombre Jesucristo y la columna de fuego estará sobre él. El hermano Branham lo dijo de esta manera, el eterno lugar de descanso del Padre durante la eternidad. Dios siempre va a ser un espíritu, pero él está totalmente identificado con ese pariente redentor. Aleluya, es la perfecta expresión de Dios. Él dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Y luego, en el poderoso Dios develado ante nosotros, dice, luego hallamos que después de su muerte, entierro y resurrección, Él vino en el día de Pentecostés como Hijo de Dios, Dios el Espíritu, en la forma del Espíritu Santo. ¿Qué estaba haciendo? Él se estaba cambiando, dándose a conocer a su pueblo en una forma diferente, como el Espíritu Santo, el cual es Dios. Él vino para lidiar a lo largo de las edades de la iglesia como Hijo de Dios, el Espíritu Santo. Pero en el milenio Él viene como Hijo de David para sentarse en el trono de David, rey. Él habría de tomar el trono de David. Él está ahora en el trono de su Padre. Ahora, cuando Él dijo, el que venciere se sentará conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Así que Él en el milenio, Él será el Hijo de David, que es el mismo Dios todo el tiempo, simplemente cambiando su máscara. Y luego cuando se les habla de que ustedes son parte de Él, que Él de hecho está viviendo, Dios no quería solamente tener una familia. Dios quería ser una familia. Él de hecho está viviendo toda parte de ello. Amén. Y ustedes están honrados de ser parte de eso. Así que cuando en el papel del pariente redentor Él está sentado en el trono de su Padre, y ese es el trono de juicio, que Él está haciendo en un trono de misericordia. Pero cuando la misericordia haya terminado, habrá juicio. Y Él está en su papel de intercesor como sumo sacerdote y está rociando su sangre sobre todo nombre que reclama y lo acepta como su pariente redentor, todo nombre que está escrito en ese libro. Y Él sabía quién lo haría y quién no. Y Él está sentado donde ningún pecador se atrevería a acercarse, nadie podía. Y es un trono de juicio. Pero Jesús fue allí para volverse a nuestra misericordia. Y esa es la gran paradoja de esto. Nosotros deberíamos de estar encarando juicio, pero en vez encontramos misericordia. No podemos encontrar misericordia en nuestro tiempo de necesidad sin un intercesor. Así que en ese trono de juicio está mi intercesor y estoy encontrando misericordia. Y debemos conocerlo como sumo sacerdote. No hay uno solo de nosotros que va a estar del otro lado. No hay uno solo que se va a ir en el rapto y al cambio de cuerpo va a llegar al otro lado y va a decir, oh, mucho gusto de conocerte, oí mucho sobre ti, muchas historias. No, ustedes lo conocerán personalmente. Él va a ser el intercesor de ustedes y ustedes van a poder decir, tú eres mi sanador. ¿Por qué? Porque lo han experimentado. Tú eres mi guía. ¿Por qué? Porque Él fue tu guía. Tú eres mi consuelo. ¿Por qué? Porque Él es su consolador. Tú eres mi gozo, tú eres mi paz, eres mi descanso. Tú vas a experimentar cada uno de esos atributos de Él de este lado. Así es como están llegando a conocerlo de este lado. Así que debemos conocerlo como sumo sacerdote. Y cuando el último entre, entonces el rociamiento de la sangre ha terminado para los gentiles. Aquellos que están inmundos permanecen inmundos. Aquellos que están limpios permanecen limpios. Jesús nos dice en Apocalipsis capítulo 3 que a los vencedores en esta última edad se les concede que se sienten con Él en su trono, así como Él venció y está sentado en el trono de su Padre. Ese trono es un trono físico en el cual Él se sentará cuando reinemos con Él en el milenio. No es espiritual, es un trono físico. Él se sienta ahora como cordero, pero cuando la intercesión haya terminado, entonces Él viene como león para tomar venganza. Amén. Yo estoy contento de que no es un león esta noche. Amén. Yo todavía necesito un cordero, todavía necesito un intercesor. ¿Está alguien conmigo esta noche? En la voz de la señal, Él dice, Él nos vivifica. Pero cuando somos vivificados, recordemos lo que nos vivificó, que Él lo hizo. Es la presencia del Espíritu Santo, Jesucristo, en medio de nosotros, mostrándose que Él está vivo, no un cuerpo corporal o físico. En ese tiempo, cuando ese cuerpo físico regrese del cielo, el tiempo no será más. Eso es todo ello, y sabemos que estamos viviendo los últimos días cuando estas cosas han de acontecer. Cuando Él dice el tiempo ya no será más, sabemos que el tiempo todavía existirá hasta el final del milenio. El tiempo para esto ha terminado, el tiempo para aquello ha terminado, el tiempo para la misericordia ha terminado, y así sucesivamente. Es el principio del fin de todas las cosas que tienen que ver con tiempo. Ahora, así que es ahora el tiempo de clamar a nuestro sumo sacerdote. Ahora es el tiempo de tomar ventaja del hecho de que tenemos intercesor, porque Él todavía es nuestro intercesor esta noche, y Él todavía está obrando a nuestro favor. Amén. Él entrará a su descanso durante el milenio, pero Él está trabajando esta noche. Él todavía está obrando. Amén. ¿No están contentos? En soy yo, no tengan miedo, dice ese cuerpo, está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Cuando regrese, el tiempo no será más, habrá un rapto y la iglesia irá a encontrarse con Él y estar con Él, y nos encontraremos al Señor en el aire cuando Él regrese. Amén. Estamos anticipando eso. Yo estoy tan contento de que Él todavía es un cordero esta noche, sin embargo. Y esto es lo que Juan vio cuando él oyó que el cordero, el león de la tribu de Judá, había prevalecido. Él es un león, pero Él está actuando como cordero ahorita mismo. La máscara detrás del cual está es la máscara de un intercesor, como cordero de sacrificio. Él está sentado en el trono de misericordia, está intercediendo a nuestro favor, y no puede físicamente venir hasta que Él venga a reclamar a los suyos. Y no va a reclamar a los suyos hasta que el último entre. Y Él y haya intercedido por el último. Así que, ¿saben? Estamos al punto de cruzar al otro lado, pero vamos a tener que batallarlo antes de irnos. Batallar antes de irnos, Satanás y Lucifer, o Lucifer y Miguel. Hay una gran guerra que está rugiendo ahorita mismo, ¿correcto? Y el fin de esta pelea en particular es Satanás siendo derribado, y a medida está siendo derribado hacia abajo, nosotros subimos, aleluya. La confirmación de la combinación, dice él. Ahora nos damos cuenta entonces que si él niega que Jesucristo no es el mismo, solo hay únicamente una cosa en la cual puede ser diferente. Ese es un cuerpo físico, corporal. Ven, ahora en el cuerpo físico, Dios levantó eso de la sepultura en el tercer día y está sentado a la diestra de su majestad en las alturas en su trono. Jesús venció, tomó el trono de Dios. Nosotros los que vencemos nos sentaremos con Él en su trono, porque su trono es el trono de David, donde Él reinará aquí en la tierra. Y ahora a la diestra de Dios, a la diestra de su poder y majestad, Jesús reina. Ahora, allí adentro, Él es el sumo sacerdote que intercede en base a nuestra confesión, cuando aceptamos su palabra, cuando la creemos en nuestro corazón, cuando la recibimos allá adentro y no nos retractamos, sino creemos que exactamente va a suceder. La verdadera simiente de Abraham se aferrará a esa palabra. No importa cuánto tarde, él la cumplirá. Y no hay una variación en ello, en ninguna parte. Él la cumplirá. Eso es correcto. El tiempo no tiene control de la palabra de Dios. La palabra de Dios es veraz, no importa qué. Amén. Así que todavía tenemos un trabajo que hacer hoy. ¿Cuántos saben eso? La batalla está caliente y pesada. No estamos viviendo en tiempo de... Estamos viviendo en un tiempo que es preordenado y hay una obra que todavía necesita ser hecha. Estamos buscando al último. De nuevo, en Cristo es identificado igual en todas las generaciones. Dice, todos creemos en la venida del Señor, que su venida está cercana a la mano. Creemos que está cercana ahora. Eso fue en 1964. ¿Dónde estamos esta noche? Creemos que está cercana ahora. No sabemos exactamente a qué hora en que Él llegará. En vista de esto, queremos hacer todo el esfuerzo que sabemos hacer para adelantar el reino y lograr que esa última persona sea salva en el reino. Hay personas que solo necesitan ser salvos, correcto, que pasarán por la tribulación, pero se les dará vestiduras blancas, correcto. Y luego está la última simiente, pero aquellos que van a ser salvos, esta es la única oportunidad que tienen. Y dice, y cuando la última sea salva, no habrá una más adicional. Habrán solo cierta cantidad, y cuando esa última sea traída dentro, el cuerpo de Cristo estará completo y el rapto vendrá. No quedará uno corto, no hay ninguno extra, no van a haber 10 dedos en cada pie. Amén. Ella no es un cuerpo de Frankenstein. Ella no está hecha por el hombre, ella no está hecha de manos. Él hizo su propia reina. Él hizo su propio cuerpo. Dice, cuando el último sea salvo, no va a haber uno adicional, solo va a haber una cierta cantidad. Es como que no sabemos cuál es el número, pero hay un número correcto, como él dijo. Van a haber 144,000 en el remanente de Israel, correcto. Van a haber 12,000 de toda tribu. ¿Saben? Para mí, eso es tan sobrenatural. Él dice, no van a haber 12,100 o 12,001 o 11,998, porque no pudo llegar a los 12,000. Dios tuvo que cuidar de las 12 tribus por los últimos 2,000 años de tribulación por los que han estado pasando, correcto. Y Él tuvo que asegurarse que terminaran en la tierra hogar, porque no pueden estar en América aquí. Y nos sentimos lástima por los judíos que están aquí. Queremos ser reverentes hacia los judíos. Necesitan ir a casa. Si ellos son de Israel, pertenecen a Israel, Dios no los va a bendecir fuera de su hogar. Necesitan ir a casa. Los 144,000, Dios ha cuidado de esa simiente. ¿Saben? Si tan solo vemos esta nación joven que en la que estamos viviendo ahora, que son un par de 200 años de la línea de tiempo de la historia, correcto, solo unos cuantos cientos de años, esta nación es todavía bastante joven. Cuando los europeos vinieron a esta tierra, habían cientos de diferentes tribus de gente que ya estaba viviendo aquí. Y en un par de cientos de años, muchas de esas tribus han sido completamente eliminadas, correcto. Y no necesariamente porque fueron heridos con un mosquete, sino porque obtuvieron polio o esta enfermedad o aquella enfermedad, ellos, a la cual nunca habían sido expuestos, y pasaba por ellos y mataba a la gente, correcto. Así que solo piénsenlo, tribus de gente que sin duda existieron por miles de años y están eliminados por este periodo de 200 años, algo por ahí, y tal vez un año de 10 años o 20 años, un pequeño periodo de tiempo, correcto. Y sin embargo, 2,000 años de intencionalmente tratando de matar a los judíos, asesinarlos, tratando de aniquilarlos, haciendo todo lo que podían, han estado en tribulación. Dijeron que su sangre sea sobre nuestra cabeza. Han estado pasando por tribulación por 2,000 años. Y sin embargo, Dios cuidó de esa simiente. Él cuidó de esa simiente natural. Y Él dijo, va a haber 12,000 de cada tribu. Sin duda alguna, van a haber muchos más que son Israel, pero no todo Israel es Israel. Van a haber 12,000 de cada tribu. Y Él no necesitará que ustedes tomen una prueba de ADN para ver si pasan la prueba. Amén. Él ha cuidado de su simiente, que de su novia. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Él dice, todos creemos en la venida del Señor, que su venida está pronto a la mano. Creemos que está a la mano ahorita mismo. No sabemos exactamente a qué hora será que Él llegará. Y es una buena cosa. Es para nuestro propio bien, ¿saben? Porque si supiéramos que fuera, ¿saben? Que alguien viniera a mí hace varios años, cuando la gente estaba viendo las lunas de sangre y tratar de encontrar significado en esto y lo otro, se nos ha dado nuestro último mensaje. Hemos visto la última señal, solo estamos esperando su venida. Y sin embargo, la gente persigue esto o persigue lo otro, ¿saben? Y todo lo que tiene que suceder es que un tipo judía que profesa ser cristiano, un judío mesiánico, y tiene sus y trae una ceremonia del Antiguo Testamento, y de repente ese tipo es muy espiritual, y diremos Shalom, Shabbat Shalom, Y uno tiene que responder, Shalom Shabbat. Yo no estoy tratando de burlarme de los judíos ni nada. Pero, ¿por qué queremos regresar a ceremonias del Antiguo Testamento? ¿Por qué pensamos que hay alguna virtud en eso, este pacto es tanto más grande? Solo tienen que leer el libro de Hebreos. Este pacto es tanto más grande. Esta sangre es tanto más grande. Amén. ¿Por qué quisiera yo regresar a una sombra cuando estoy viviendo en la manifestación de lo real? En todo lo que la señal estaba, a lo cual la señal estaba apuntando. Amén, amén. Si ustedes vinieran a mi casa y su sombra se presentara a mi puerta, yo no le hablaría con tu sombra. Yo no le diría a la sombra, entra, pero tu cuerpo se queda afuera. Yo quisiera que tú entraras y dejaría de ver a tu sombra. Amén, porque yo quiero que tú entres en la casa. Tal vez yo pudiera haber visto tu sombra antes de verte a ti. Me dio una idea de quién era que se estaba presentando a mi puerta, pero eres tú el que yo quiero. Aleluya. Él dice, no sabemos exactamente a qué hora será que Él llegará. En vista de esto, queremos hacer todo esfuerzo que sabemos cómo hacerlo para adelantar el reino y hacer que esa última persona sea salva en el reino. Y cuando la última sea salva, no habrá uno adicional, solo van a haber un cierto número. Y cuando el último sea traído adentro, el cuerpo de Cristo será completo y el rapto vendrá. Recuerden que en el huerto, Adán y Eva fueron puestos aquí para hacer dos cosas. Se les dijo que rellenaran la tierra y se les dijo que tomaran dominio de la tierra. Y al llenar la tierra, Adán se le dio un libro y el libro tenía nombre y Adán llamaría su nombre y Eva iba a decir, no, eso no es nada más que la verdad. Amén. Ella estaría de acuerdo que lo que estaba hecho en el cielo fuera hecho en la tierra y esos nombres hubieran venido correcto. Esos nombres todavía están viniendo. Solo hay cierto número. Y esos nombres son atributos de aquel que vino de él. Estaban en él antes de la fundación del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que cuando el último entre, entonces el rapto vendrá, dice, y así que estamos anhelando ese día para salir del lugar donde estamos aquí ahora, pues ciertamente una casa de pestilencia. No estamos hablando de la tierra en la que estamos viviendo, estamos hablando de la casa en la que estamos viviendo. Queremos salir de esta casa, correcto, porque ciertamente es una casa de pestilencia, sabemos eso, está lleno de enfermedad, dolencia, desilusiones y problemas. Y yo, ¿quién quisiera quedarse aquí cuando hay un lugar mejor a donde ir? Así que dice, estamos tratando de lograr que toda alma sea salva para que Jesús pueda venir. ¿Se dan cuenta ustedes de que el profeta del siglo XX, el mensajero para esta última edad, alguna gente, él solo se salvó y él estaba conforme con eso? Vamos, amigos, ¿por qué se están callando de repente? Oh, tienes que creer este mensaje para ser salvo. Respuesta errada. Si crees en tu corazón y confiesas con tu boca, con tal de que te aferres a eso, eres salvo. Lo hacemos demasiado complicado. Es sencillo. Ahora la novia, esa es otra categoría, esa es otra historia. Pero el que quiera, saben, el hermano Branham nos dice cuando estuvo, creo que fue en Portland, Oregon, creo que era, donde hubo un maniático que tenía una reputación que era posesivo, ido de demonios, y tenía reputación de romper cuellos de predicadores y corriéndolo fuera de la tierra. Creo que tenía como 300, había roto como 300 huesos de cuello y entró en el edificio, estaba jactándose y escupiendo. Estaba poseído por el demonio y empieza a correr por el pasillo y había un policía detrás de la cortina que salió y el policía venía a echar mano de ese tipo, porque sabía cuál era la reputación del tipo. El tipo estaba amenazando al hermano Branham. Dijo que te voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Dice, Satanás, vas a caer a mis pies. Que es exactamente lo que ocurrió. Pero ese policía comenzó a salir y el hermano Branham levantó su mano. Él dice cositas así por todo el mensaje. Dijo, yo solo lo guié a él y a otro policía, al Señor, en ese sermón. Él no le dijo, le conté del séptimo sello y la simiente de la serpiente y siete truenos. Dije, lo guié al Señor. Este es el tiempo para la salvación. La salvación es del Señor. Amén. Como hemos dicho antes, y lo voy a decir de nuevo, amigos, si uno de ustedes fuera a ir a las montañas y son parte nuestra y son parte de este cuerpo y se fueran a las montañas y ustedes no regresaran, encontraríamos un grupo de búsqueda juntos y lo iríamos a buscar y los encontraríamos, los traeríamos de regreso. Pero mientras estamos allá afuera buscándolos, ¿qué si nos encontráramos a alguien más que estaba perdido? ¿Qué si nos encontráramos a alguien más que necesitaría ayuda? ¿Lo ayudaríamos? Por supuesto que sí. ¿Sabíamos que estaba allí? No. ¿Tienen que aceptar nuestra ayuda? No. ¿Pero lo ayudaríamos? Sí. Ustedes no fueron allá para salvarlos, pero ya que necesitan salvación, los van a salvar. Pero ustedes están allá afuera para redimir a tu hermano o hermana, ¿correcto? Vas a ir y a obtener a tu hermano o hermana y traerlos de regreso. Pero cualquier otro al que necesite ayuda, vas a extender eso. Alabado sea su maravilloso nombre. Estamos tratando de que toda salva alma sea salva para que Jesús pueda venir. Así que eso es lo que lo está deteniendo. ¿Quiere decir que deberíamos de estarle diciendo a la gente sobre Jesús? Bueno, si es tu mejor amigo, ¿por qué no? Y él no puede venir hasta que ese último que tiene el nombre en la vida, libro de la vida, que fue puesto ahí antes de la fundación del mundo, cuando ese nombre sea llamado, ese es el último. Entonces él vino para redimir, para traer de regreso. Redimir es de traer de regreso, y cuando él traiga al último adentro, él está sentado a la diestra de Dios esta noche haciendo su obra de mediador. Y cuando esa última alma sea salva, que fue redimida y vista y conocida por Dios antes de la fundación del mundo, cuando esa última alma sea salva, eso cierra el libro. Así que está hablando de los nombres llamados que están en esa sección especial del libro que es llamado el libro de la vida del Cordero. Pero hay nombres que están en esa otra sección que todavía pueden ser salvos. Dios nos ayude si no tenemos una carga. Entonces el Cordero sale y toma el libro de la diestra de aquel que está sentado en el trono. Viene entonces, él viene a la tierra. Así que esa cita, más varias otras que les hemos leído a medida hemos estado pasando por esta serie. Recuerdan que la gente dijo a medida los sellos estaban siendo predicados, que el Apocalipsis capítulo 5, el Cordero se está levantando y saliendo del trono y él toma el libro. Ha terminado, todavía hay misericordia, ¿sabe? Estamos en el milenio, como algunas personas piensan, y alguna otra idea loca. Aquí mismo dice hasta que el último entre, pero no está de hecho reclamando ese libro hasta que el último entre. Aleluya. Así que hemos tenido el clamor. Recuerden que su venida es en tres partes: clamor, voz, trompeta. Hemos tenido el clamor. Aquí el novio viene. Un mensaje ha salido. Estamos en el proceso de su venida. Así que la venida del Señor está aconteciendo. El rapto está aconteciendo. Es un proceso. Ustedes dicen que es un momento en un abrir y cerrar de ojos. Ese es el final de ellos. Y aún ese no es el fin de ellos, porque nuestros nombres serán cambiados. Nuestros cuerpos serán cambiados y estaremos aquí por un mes o seis meses o lo que sea. Va a haber una obra rápida y corta que se echa aquí en la tierra antes de encontrarnos con Él en el aire. Así que estamos en el proceso de su venida, pero la venida que estamos buscando es su literal venida cuando nos encontramos con Él en el aire. Así que toda parte de esto va a ser representado y necesitamos saber qué estamos buscando. De nuevo, en preguntas y respuestas, en la 306 dice, así que la pregunta es, después de que la novia sea raptada, ¿se salvará alguna de las vírgenes insensatas o todas ellas se perderán? Dice, no, ven, todo habrá terminado para la iglesia gentil cuando la novia sea llevada de la tierra. El Espíritu de Dios se va de la tierra. El que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo todavía. El que es santo es santo todavía. En otras palabras, el santuario se llena de humo, en donde el abogado se pone de pie para defender el caso. Cristo deja el santuario. Su día de mediación ha terminado, el rapto acontece, él sale del santuario, va y toma el libro de redención y reclama todo lo que redimió. Ahora, nosotros sabemos que aún al leer esto y aún cuando el hermano Branham dice esto, esto es para los gentiles, porque todavía interceder por los 144,000, ellos todavía tienen que venir a través del mismo proceso que ustedes y yo. Tienen que ser salvados, justificados, santificados, llenos del Espíritu Santo, creer la misma palabra que ustedes creen, tienen que recibir al mismo Mesías que ustedes han recibido en el mensaje Shalom. Él dice exactamente lo que Jesús fue, exactamente lo que Jesús fue hecho. Se sentó a la diestra de Dios, y cuando Él deje el trono, las trompetas sonarán y toda rodilla se doblará y confesarán que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que la trompeta no ha sonado aún. En la última trompeta es cuando los muertos en Cristo resucitarán. No ha sucedido. Correcto. Como saben, no he sido cambiado. Yo no he visto a mis amados aún. Amén. Oh, amigos, yo estoy en esto para hasta el final. Yo no tengo un plan B, un plan C, un plan de respaldo o un plan de repaso. Yo he oído gente decir, bueno, si no logro irme en el rapto, por lo menos lo lograré a través del periodo de tribulación. Puedes tener ese lamentable tipo de confesión, pero Él me dijo a mí algo diferente. Él me prometió, Él dijo, yo voy a preparar lugar para vosotros, que donde yo estoy, tú estés también. Y dijo, si yo me voy, regresaré por ustedes. Yo estoy confiando en eso. Él ya me dijo eso y yo lo creo. Él me dijo personalmente que Él viene por mí. Y yo lo creo. Yo le creo. Ustedes dicen, ¿cómo te dijo? Él me lo dijo en su palabra y luego me lo reveló. Hey, yo estoy hablándote a ti, amigo. Amén. Tu nombre está escrito en mi libro. Aleluya. Escuchen, amigos. Si ustedes verdaderamente han nacido del Espíritu de Dios y Él está reinando en su corazón esta noche, entonces Él estará buscando y salvando a los perdidos hoy, así como lo hizo hace 2000 años, pero Él va a usar el cuerpo de ustedes. Así que la diferencia esta vez es que cuando Él lo haga, lo está haciendo a través de un cuerpo de muchos miembros y no solo un cuerpo. Las denominaciones, ellos solo pueden ver aceptándolo a Él como su sustituto y luego viven adelante así como lo hicieron antes. Tienen un cordero, pero solo soy un pecador y yo soy nada bueno y soy esto y lo otro, pero tengo un sustituto, tengo un cordero. Así que no estamos hablando esta noche de solo reclamamos la sangre. Sí, reclamamos la sangre y ciertamente debemos de hacer eso, pero estamos hablando de continuar adelante para recibir la mismísima vida señal que estaba en esa sangre, para que podamos andar en los asuntos de nuestro Padre y terminar esta obra. La Odisea ha sido, el espíritu de la Odisea ha conducido a tantos a dormir, aún en nuestro propio rango, pero no nos vamos a dormir de nuevo. Estamos despiertos. Nos hemos levantado, amén. No vamos hacia atrás. Este avivamiento no va a morir. Este avivamiento va a continuar adelante a un cambio de cuerpo. No vamos a dormirnos de nuevo. Hemos sido despertados con un clamor y hemos preparado nuestras lámparas y estamos obteniendo aceite adicional en nuestras lámparas y nos hemos levantado de la sepultura de los muertos, sistemas demonacionales, y estamos vivos y permaneceremos hasta la venida del Señor. Haremos todo lo que podamos para permitir que esa obra sea terminada a través de un cuerpo. Él está terminando su obra a través de sus cuerpos. No están preocupados por ganancia terrenal. Estamos preocupados hasta su venida, pero esa no es nuestra meta. Estamos cediendo camino al Rey venidero. Somos estrellas de la mañana, amén, declarando la venida de un nuevo reino. Saben, las estrellas de la mañana, si alguna vez han estado antes de que el sol sale en la mañana, saben, se están cazando o están por razón alguna, sucede que están fuera. Las estrellas que verán la primera cosa en la mañana, que aparecen primero antes de ver el sol, y esas estrellas parecen estar brillando más fuerte que en ningún otro tiempo, es porque el sol está detrás de ellos. El sol viene y esas estrellas están predicándoles. Esas estrellas les están diciendo, no tardará mucho tiempo. Aquí viene el sol, aquí viene el sol, aquí viene el sol. Viene. Y la temperatura muchas veces, de hecho, caerá. Ustedes lo sentirán. Saben, el hermano Branham habla como la tiniebla, la luz viene y está presionando contra las tinieblas. Yo no pretendo entender eso, pero lo creo. Yo creo que la luz está presionando contra las tinieblas ahorita mismo, y una de las evidencias que tengo es que toda la verdad está siendo apretujada afuera, y donde está la en tinieblas y donde está presionando y presionando, apretando. Así que cualquier verdad, toda luz que está en esa oscuridad es sacada afuera, y la tiniebla se hace excedentemente oscura, y la temperatura sale, cae, y el sol está saliendo, el sol viene por la orilla, amén, y un clamor sale, y luego oye uno una voz: levántate y brilla, porque tu luz ha venido, y la gloria del Señor se ha levantado sobre ti. Amigos, este es nuestro tiempo, nuestra hora, nuestro día. Esta es nuestra porción del drama para ser vivido aquí en la tierra. Y nada va a evitar esto, nada lo va a detener, ningún plan del diablo, ninguna técnica, nada con lo que él invente. No hay nada nuevo bajo el sol, él está derrotado. El enemigo de ustedes está derrotado, y ustedes van a reconocer eso, y ustedes van a pararse, y ustedes van a salir allá para encontrarse con él. Y ustedes están buscando su venida, ustedes están buscando la venida del Señor. Miren hacia arriba, porque su redención se acerca. Amén, amén. Viene un nuevo reino y estamos al precipicio de ello aquí esta noche. Así que deberíamos de tratar de obtener que todas almas que podamos al arrepentimiento, todo lo que podemos lograr que se arrepienta, todo el que podamos lograr que confiese que necesitan un Salvador. Que ellos saben que están perdidos, que saben que están deshechos, pero que ellos saben que no es la forma en que deberían de hacer la cosa. Que saben que este mundo está caído, que saben que todos hemos pecado y hemos quedado cortos de la gloria de Dios. Pero hay una solución, hay una respuesta. Y si podemos lograr que ellos confiesen eso, amigos, un alma vale 10,000 mundos. Así dicen. Amén. Ese es un dicho que estaba haciendo, no está en la Biblia, pero era algo que estaba siendo dicho, y el hermano Branham, en la era en la que él estaba viviendo, parece ciertamente que sería verdad. Un alma para Dios valdría 10,000 mundos. ¿Qué precio pueden poner en ello esta noche? Que un alma, ¿saben? Una montaña de pecado que es aniquilada, que ha sido quitada cuando ese pecador se arrepiente. Esa alma vale tanto para nuestro Señor. ¿Qué debería de valer para nosotros esta noche? Así que estamos buscando en las carreteras, las carreteras de los lados, estamos buscando por todos lados, y cuando hallamos a uno en el bosque, hay otros que pueden ser salvos, que están en el bosque con ellos, tal vez, amigos, cualquiera que podamos, alguien que podamos decirle, ven, vale la pena, estarás de acuerdo conmigo cuando te des cuenta, ven, dale una oportunidad. Saben, si esto no funciona para ustedes, el diablo siempre los va a recibir de regreso, pero denle a Dios una oportunidad, se darán cuenta que Él es el camino, y Él es el mejor camino, aleluya. Así que no tenemos tiempo para ser dilatorios, no tenemos tiempo para ser perezosos, no tenemos tiempo para ser tibios, debemos andar en los asuntos de nuestro Padre, debemos tener su palabra, debemos saber qué quiere que se haga con ella, tenemos que tener, así dice el Señor, o quedarnos callados. Debemos andar en los asuntos de nuestro Padre, debemos hallar esa última simiente. Tenemos una obra que hacer para terminar esta gran comisión, amén. Así que estamos esperando su venida, pero también tenemos que reconocer que también está haciendo una obra de reclamación, y nos ha dado a nosotros el abstracto del título de propiedad, y eso necesita penetrar a la parte final del alma, como el hermano Branham lo hubiera dicho. Toda marca contra la iglesia ha sido borrada en esta hora, porque no estamos creyendo falsa doctrina, hemos sido limpiados de toda falsa doctrina, hemos venido a esta fiesta no con la levadura de malicia y las viejas ideas de y esto y aquello, sino que hemos venido a esta fiesta, hemos sido limpiados de todas esas viejas ideas, amén. Toda marca en contra de la iglesia ha sido borrada y Él lo ha hecho por toda edad y lo ha hecho para todo individuo. Así que nos paramos sin falta, nos paramos sin culpa. El acusador de los hermanos está siendo derribado y una de las razones por la que está siendo derribado es porque ya no hay nada de qué acusar. Amén. El intercesor de ustedes ha dicho que son inocentes, que están sin mancha. Él dijo, yo los hice de esta manera. Se les ha concedido estar vestidos de lino blanco, puro blanco, que es la justicia de los santos. Él ha declarado que ustedes sean lo que Él ha declarado que ustedes sean, de nuevo en el primer sello. Voy a terminar aquí en un momento. Él dice, ¿cómo puede un hombre decir que la novia de Cristo entra en la tribulación? Yo no lo puedo entender. Ella llevada fuera de la tribulación, si la iglesia ha sido juzgada y ellos mismos se han juzgado y han aceptado la sangre, ¿cómo puede Dios juzgar a un hombre que es perfecta y totalmente sin pecado? Ustedes dicen, no hay tal persona. Todo verdadero creyente nacido de nuevo es perfectamente y absolutamente sin pecado ante Dios. Él no está confiando en sus obras. En otras palabras, yo no estoy confiando en mis obras, pero en la sangre de Jesús, donde ha sido depositada su confesión. Así lo dice la Biblia. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque no puede pecar. ¿Cómo pueden hacer que un hombre es un pecador cuando el cloro de la sangre de Jesucristo está entre él y Dios? Eso desparramaría el pecado hasta que no quedara nada de ello. ¿Cómo puede la sangre pura de Cristo dejar pasar un pecado ahí? No puede. Jesús dijo, sed pues perfectos, vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y cómo podríamos nosotros aún comenzar a pensar en ser perfectos? Pero Jesús lo ha requerido, y si Jesús lo ha requerido así, Él tiene que proveer la manera de lograrlo, y así lo ha hecho por medio de su propia sangre. La iglesia dice, el mediador de ustedes ha hecho una obra perfecta para ustedes, y con esto lucha la iglesia, hoy luchan en creer que Él ha hecho su obra, que es capaz. Sí, ustedes, ustedes dicen, pero soy esto y soy aquello y lo otro. Oh, muy bien, más gloria para su nombre. Bueno, sería un milagro. Él es un Dios que obra milagros. Él puede hacer lo que nadie más puede hacer, amigos. En la unión invisible, Él dice, Él es el novio. Él quitó la vergüenza de ustedes, la puso en el mar del olvido por el lavamiento del agua de la palabra y la sangre de la vida. Eso es lo que dice la Biblia. El primer marido de ustedes con el cual ustedes estaban casados, el mundo, el novio ungido que los preordenó a ustedes, los ha lavado por el lavamiento del agua. Dice, por la iglesia, la congregación dice, no, eso no suena correcto, no es así. Tal vez encuentren eso en el almanaque, pero eso no está en la Biblia de Dios, por el lavamiento del agua por la palabra. En la palabra, ven, ustedes están parados completamente justificados, como si nunca lo hicieron en el principio. Este es mi mensaje a la iglesia ahora, dice Él, mientras dejamos de transmitir en un momento. No nos vamos a ir, salir del aire, vamos a irnos en el aire. Este es mi mensaje a la iglesia mientras nos salimos, dejamos de transmitir en un momento. Si están parados en la parada de Dios con la palabra de Dios, todo amén, toda jota, todo tilde, ¿dónde están parados? Estoy tratando de decirles, apártense de esas cáscaras, salgan aquí al trigo donde pueden madurar delante del Hijo. Yo puedo oír la trilladora que viene. Están parados completos, justificados, como que si nunca lo hicieron para comenzar. Aleluya. Hablemos de un día de acción de gracia. Me siento muy bien. Estoy más agradecido por eso que cualquier otra cosa que conozco, dice Él. Ustedes son la pura, virtuosa, sin pecado, novia del Hijo del Dios viviente. Todo hombre y mujer que nace del Espíritu de Dios y que es lavado en la sangre de Jesucristo y cree toda palabra de Dios, está como si nunca pecaron para comenzar. Ustedes son perfectos, la sangre de Jesucristo. Si yo fuera a morir en la mañana y un hombre tomara mi lugar, yo no puedo morir por ese pecado. Alguien tomó mi lugar. Y Jesús, la palabra, tomó mi lugar. Él, amigos, Él totalmente pagó el precio por cualquier cosa que hayan hecho ustedes alguna vez. Él tomó mi lugar, Él vino a ser yo un pecador para que yo pudiera llegar a ser Él, la palabra, amén. Ayúdenme a mantenerme fiel a ella, no a la iglesia, a la palabra, amén. Oh, esa unión espiritual de Cristo y su iglesia. Ahora, cuando la carne está llegando a ser palabra y la palabra llegando a ser carne, manifestada, vindicada, exactamente lo que la Biblia dijo que sucedería en este día, está sucediendo día tras día. Pues se está acumulando tan rápidamente allá afuera en desiertos y está aconteciendo que yo ni siquiera pudiera mantenerme al día de eso. Estamos cerca de la venida de Jesús para unirse con su iglesia, en donde la palabra llega a ser la palabra, el llamado del Espíritu Santo escudriñando los corazones, están parados completamente, nunca predicaron para comenzar a hablar de ese gene que está por dentro, que fue vivificado. Ese gene nunca pecó en primer lugar. ¿Dónde estaba en él en primer lugar? Ustedes nunca lo hicieron para comenzar. Ustedes no pecaron en ese primer lugar. Dios ni siquiera lo sabe. Está en el mar del olvido. Nunca lo hicieron. Fueron acusados de ello por el acusador, pero realmente desde el principio fueron predestinados para ser un hijo o hija de Dios. Y ustedes están parados ahí lavados. Amigos, si Él los lava y dice que son limpios, están limpios. Y el libro del divorcio viejo ha sido descartado y ha muerto y está absolutamente fuera de existencia aún de la mente de Dios. Por eso el diablo no lo puede acusar, porque no hay ninguna prueba. No queda nada. Amén. Ustedes son la novia virtuosa de Cristo, lavada en la sangre de Cristo. El precioso Hijo de Dios, virtuoso, sin pecado, parado con una novia pura, sin adulteración de la palabra, que lavó por el agua de su propia sangre, que llegó a ser carne y se manifestó para que pudiera llevarlos a ustedes, quienes fueron predestinados en el seno del Padre antes del principio, así como Él lo fue, así como Él lo fue, así como Él lo fue. Él fue ese gran atributo de Dios llamado amor. Ustedes no eran ese atributo, pero eran un atributo. Aleluya. ¿Puedo leer otra y terminaremos? Aleluya. En el primer sello dice Él, noten estos tipos, la razón por la cual mueren, pasan por la limpieza de las pruebas de la tribulación, es porque no están debajo la sangre. Dicen que lo están, pero no lo están. ¿Cómo pueden pasar por una prueba para purificarlos cuando el cloro de la sangre de Jesucristo quita todo síntoma de pecado de ustedes, y ustedes ya están muertos y su vida está escondida con Cristo en Dios, sellada ahí por el Espíritu Santo? ¿De qué van a ser juzgados? ¿De dónde van a ustedes a obtener su purificación? ¿De qué tienen que ser purificados cuando están perfectamente en Cristo sin pecado? ¿Para qué es entonces el juicio? Son para aquellos que están dormidos, los cuales no pueden entender. Ellos están perdiendo la luz. No los golpeen. No hay simiente ahí para ser vivificada. Se les dará vida si se quedan fieles a lo que Dios les ha mostrado y lo que han aceptado y lo que están confesando. Amén. Pero no tienen esa vida. Por eso dice que no están bajo la sangre. La sangre es de hecho un químico. La sangre es la vida. La vida que estaba en esa célula de sangre. Ellos no están bajo esa vida. Amén. Se les dará vida en el gran juicio del trono blanco, juzgados de acuerdo a sus obras. Pero ustedes tienen vida. Ustedes ya han pasado de muerte a vida. ¿Por qué tendrían que pasar por la tribulación? Ustedes no han rechazado la verdad. Alguien diga, alabado sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, ¿por qué el mensaje de la señal al cerrar? ¿Por qué fue el mensaje de la señal, el mensaje sobresaliente? ¿Por qué dijo el hermano Branham, estoy esperando traer este mensaje y es uno de los mensajes más importantes? Así sucesivamente tenemos la oportunidad más grande hoy, pero requiere una muerte. Y ahí es donde está el problema, la gente no quiere morir. Ellos no verdaderamente se arrepienten y ustedes no pueden verdaderamente arrepentirse a menos que mueran verdaderamente. Quieren tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Quieren ser ricos y populares. Quieren esto y aquello. No quieren tomar el camino de los preciados pocos del Señor, y el diablo tratará de pintarnos un cuadro que, bueno, si verdaderamente tomas el camino de los despreciados pocos, si verdaderamente te quedas en esto, hermana, vestirás un saco de papas y tu cabello estará jalado hacia atrás y tu rostro se verá como una cebolla. Se verá como que has tenido todo tipo de cirugía plástica, porque te verás todo jalado y tus labios, correcto, y todo mundo te va a patear y no va a haber ningún gozo en esta vida, y el diablo simplemente te va a tratar como que eres una pelota de fútbol y te no vas a tener gozo ni paz. Todo lo que es divertido va a ser ilegal, correcto, no vas a tener. Esa es una mentira de los pozos del infierno. Eso es alguien que está tratando de ser un cristiano que no es un cristiano. Amén. No somos mártires. Amén. Somos cristianos, somos hijos e hijas de Dios y tenemos derechos. Si hay alguien allá afuera esta noche que tiene gozo, que está viviendo en el mundo, yo estoy aquí para decirles esta noche que yo tengo más que ellos, porque el gozo que ellos tienen es fugaz, es un espejismo. Es un sustituto, es algo que el diablo está tratando de ofrecer en lugar de lo que yo tengo. Lo que yo tengo es lo que ellos desean, es lo que todo el mundo desea. Pero la única manera que lo van a obtener es si pagan el precio. Y pagar el precio es, yo doy mi vida. Yo admito que mi vida no es nada buena. Admito que necesito un Dios. Admito de que tus caminos son los mejores caminos. Tus caminos son los mejores, los caminos correctos. Amén. Así que si yo verdaderamente me rindo y muero a mí mismo, entonces Él prometió que me daría vida. Y no solo vida, sino más abundante vida. Correcto. Esto no es una tarea ser cristiano. Vamos, amigos, ayúdenme aquí esta noche. No es una prueba ser un cristiano. ¿Estás diciendo que no pasa por pruebas? Sí, estoy pasando por pruebas, pero adivinen qué. Cuando yo no era cristiano, estaba pasando por pruebas. Amén. La diferencia es que yo conozco el propósito de ello y está trayéndome a un mayor estado de ser. Está sacando deidad en mí, está trayendo ese oro que es probado en fuego, está formando ese carácter que solo puede ser formado en las pruebas de esta vida. Amén. ¿Saben? Va a haber gente ahí al otro lado. Yo no estoy aquí para comparar, pero estoy cerrando y quiero plantar esta simiente aquí para darle un pequeño pensamiento. Si tienen la unción de la Odisea sobre ustedes esta noche y necesitan ánimo, va a haber gente allá que apenas lo logran. Es una cosa maravillosa, correcto, de tener vida eterna y de vivir vida eternamente, pero no van a tener mucho cuando lleguen al otro lado. ¿Por qué? Porque no están haciendo mucho de este lado, correcto. Ahora, no decimos esto porque el motivo de nosotros no es, Él dijo, pon tus tesoros al otro lado, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro, sino que almacenen sus oros al otro lado. Oh, pero quiero ser rico, quiero tener toda esta cosa. No, eso no es por lo cual lo hace uno, pero todos deseamos tesoros, todos deseamos cosas que son de valor. Si ustedes dicen que no es así, son mentirosos aún. Hay algo en nosotros que desea cosas que valen la pena, correcto. Y hay cosas que valen la pena en esta vida y es carácter, correcto. Y sin ese carácter, ustedes no van a tener mucha autoridad, no van a tener mucho poder, correcto. Y todo el carácter que alguna vez van a obtener lo están recibiendo ahora. Lo están obteniendo en esta vida, correcto. Así que, ¿cuántas pruebas quieren evitar? ¿Qué quieren? ¿Por qué quieren que ore de nuevo? Hermano, no toques a mi hermano, no permitas que pase por ninguna prueba, deja que sea mimado. Me encanta la gente que es mimada y que me encanta la gente que nunca están contentos y nunca saben lo que los hace contentos. Ese es el tipo de la gente que quiero estar alrededor en la eternidad. No, si eso es lo que yo voy a ver cuando vayamos al otro lado, no me dejen estar ahí. Amén. Todos somos pequeños malcriados cuando venimos a este mundo. Ustedes dicen, no soy yo. Yo creo que cuando su diaper necesitaba ser cambiado, yo estoy seguro que se volvían rojos en su cara y aguantaban el aliento y gritaban, y mamá venía y decía, muy bien. Y mamá venía y cambiaba tu diaper, y 20 años más tarde, no. Sin las pruebas de esta vida, no habría ningún carácter, ¿correcto? Así que, ¿cuánto carácter quieren ustedes? Por toda la eternidad. Esta es nuestra oportunidad, ¿correcto? Esta vida es nuestra oportunidad. Amén. Y no es, como dije, no es algún tipo de sufrimiento sin sentido. Yo tengo paz. Yo tengo gozo. No es inventado. Yo crecí en las denominaciones donde la gente manufacturaba y lo inventaban. Y uno podía ver que lo estaban inventando. Y todo era asunto de quién podía inventar, fingir más. Oh, Dios te bendiga. Y hablaban de esta manera. Dios te bendiga, hermano. Aleluya. Si hablabas de esa manera en casa, eso fuera una cosa. Pero Dios te bendiga, y te bajabas tanto y muy abajo aquí para estrechar la mano de alguien fingiendo ser sureños, e ibas a casa y apaleabas a tu esposa. El hermano Branham dijo de que era como un cuervo tratando de ponerse plumas de faisán en él para verse como un... Sí, dice, la gente que trata de personificar las virtudes de Cristo se ven ridículos, porque no es nada como lo que un verdadero cristiano se ve. Pero si Cristo está en ustedes, ustedes tienen paz. Si Cristo está en ustedes, tienen gozo. Si Cristo está en ustedes, están aprendiendo paciencia. Si Cristo está en ustedes, ustedes tienen fe. Si Cristo está en ustedes, ustedes tienen esperanza. Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Aleluya. ¿Saben? Pablo dijo, él dijo, uno de los grandes secretos en esta vida, estoy más o menos parafraseando, dijo, una de las cosas importantes en esta vida es, en cualquier condición que uno esté, estar contento. No importa si tienes mucho o si tienes poco, estar contento. Y es posible para un cristiano estar contento, ¿correcto? No es posible que un pecador esté contento, porque este mundo nos satisface, ¿correcto? Uno obtiene un poquito de algo y te moja el apetito por más. Es como una droga. Dicen que con algunas de estas drogas que la gente usa, dicen que la primera alta que tienen de ella, esa es la alta más grande que vas a tener, y luego gastarás el resto de tu tiempo como drogadicto tratando de lograr eso, y nunca lograrás ese mismo nivel de nuevo. ¿Por qué? Porque es un espejismo, es un sustituto. Es algo que Satanás está tratando de ofrecer, que es un sustituto para lo que todos necesitamos, que viene de él. ¿Cuántos creen eso esta noche? Yo quiero decir, verdaderamente creer. No estamos pretendiendo esta noche. Hay un Dios viviente y hay una realidad en este Dios viviente. Así que se nos llama a terminar esta hora. Estoy terminando, realmente lo estoy, lo prometo. ¿Qué día? ¿Qué tiempo? La mismísima vida de Cristo en el cuerpo una vez más. Y yo les digo a ustedes, amigos, si no lo han hecho aún, es tiempo de que ustedes se levanten y brillen. Porque la luz de ustedes ha venido. Ustedes fueron hechos para esta hora. Hay una luz que está brillando en esta hora que es para ustedes. Ustedes fueron hechos para la luz del atardecer. La luz del mediodía del sol metodista no los despertó. Ustedes siguieron durmiendo en los genes de su padre o los de su abuelo. Ustedes no salieron hasta esta edad. ¿Por qué? Porque no había luz. La luz que ustedes necesitan está en esta edad. Y la luz que ustedes necesitan es más fuerte que cualquier otro tiempo. Y esta luz del tiempo del atardecer quemará otras cosas, pero los traerá a ustedes. Los endulzará a ustedes, los calmará, sacará la vida de Cristo en ustedes. Ustedes pueden soportar este sol. La gente dice, es demasiado intenso, me encanta. ¿Cuántos adoradores del sol tenemos aquí? Cuando yo estaba creciendo, yo conocía mucha gente que se ponía bebé de aceite de bebé y todas las cosas que podían poner en su piel y se quemaban allá afuera hasta verse como un pedazo de cuero y estaban compitiendo para ver quién se veía más oscuro. Y yo adorando ese sol. Y por supuesto, ahora todos están visitando los institutos de cáncer y esto y aquello y lo otro. Bueno, yo no fui ninguno de ese tipo de adorador de sol, pero soy un adorador del Hijo. Esta luz del atardecer está muy buena. Es el tipo correcto de luz. Estaba hablando con el hermano Elí aquí el otro día. Estamos hablando de cómo está empezando a ponerse caliente. Estamos entrando en ese tiempo, pero ambos estamos de acuerdo. Yo prefiero esto por encima de la nieve y lo frío y el hielo. ¿Por qué? Porque lo hemos experimentado, hemos vivido en el correcto. Y saben, si ustedes tienen calor, pueden encontrar manera de enfriarse. Si están fríos, hay ocasiones en que no pueden calentarse. Yo puedo recordar estar tan frío. ¿Qué tan frío estabas? Estaba tan frío. Yo llegaba a casa y no podía ni siquiera abrir. Viviendo en Dakota del Norte, no puede mover tus músculos. No podía abrir la puerta y así que estaba tocando la puerta. Había dos juegos de puertas. Había una puerta de tormenta y entrabas en este cuartito y te quitabas todo y luego entrabas a la propia casa y estaba tanto frío que no podía sentir nada. Y usualmente cuando estás tan frío, quieres ir a correr un baño para tratar de, puedes envolverte en cobijas, pero si puedes meterte en una tina del tipo temperatura correcta de agua, eso te va a calentar más rápido porque estás enfriado hasta los huesos. Pero el problema es que no puedes sentir la temperatura. De hecho, es peligroso porque puedes correr un agua caliente o fría. Te siente igual para ustedes. No pueden distinguir la diferencia. Así tenía que hacer que mi mamá entrara y pusiera el agua a la temperatura correcta porque no la podía ni siquiera sentir y se requería tiempo. Y uno se está preguntando, ¿se va a caer mi dedo? Voy a perder mi nariz. Estaba yo convencido de eso. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque no fui hecho para eso, correcto. Yo fui hecho para vivir aquí en Arizona, correcto. He vivido por todo el país. Este lugar no existe. He habido lugares donde están nublados y mucho viento creciendo que yo me deprimía y ni siquiera sabía que estaba deprimido, ni siquiera sabía que pensé que así era como todo mundo era. No pensaba que habría algún tipo de condición que era llamada, que estás deprimiéndote hasta que me moví acá. Yo prospero en el sol, yo no tengo que salir allá fuera, solo el hecho que está brillando, saben, yo prospero en ello. Seguro que me gusta un día lluvioso una vez o dos. Yo fui hecho para esto, correcto, pero deme una semana o dos semanas. Estuvimos en Alaska como por 4 días y empecé a sentir esa cobija mojada sobre mí. Y yo estaba predicándole a gente que había estado en eso por 9 meses, tratando de quitarme esa manta mojada. ¿A qué estoy llegando esta noche? A lo que me refiero esta noche, que yo fui hecho para esta luz del tiempo del atardecer. Yo no fui hecho en vivir en ninguna otra edad. Yo fui hecho para esta edad. Y estoy tan agradecido de estar viviendo en este tiempo. Correcto. Donde la verdad está siendo restaurada, donde Cristo está manifestándose en un cuerpo una vez más, donde el hombre está regresando a su posición por derecho, donde vamos a ver, como el hermano Elí aludió más temprano, y deberíamos de estar viendo eso más y más y más, y eso debería estar en el corazón de todos, donde vamos a ver la manifestación de la palabra hablada, donde vemos al hombre hablar y creer, y los elementos obedecerán, probando que ese título de propiedad está de regreso en las manos del dueño original, probando el poder de esta sangre, mostrando de que la redención está llegando a su completamiento, donde Dios puede tomar al peor pecador y salvarlo y santificarlo y llenarlo con el Espíritu Santo y restaurarlo de regreso en términos de hablar de nuevo y confiar en Él, darle su palabra y confiar confiarle su palabra. Amén. Ustedes no pueden inventar una historia tan buena como esta. Y se hace mejor y mejor y mejor. Todo depende en a qué está viendo esta noche. Pongámonos de pie. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, amén. Aleluya. La vida de regreso en la novia. Amén. ¿Lo aman esta noche? Yo ciertamente aprecio de que estén jalando de la palabra. Ciertamente hace una diferencia. Amén. Me encanta predicarme a mí mismo. Cuando ustedes jalan de la palabra, a mí se me predica. Y siempre es bueno. Amén. Ciertamente. Yo soy, me viene convicción a mí, como todos los demás, pero la convicción no es condenación. ¿Es esta tu agua o la mía? Oh, es mía. Ok. En el nombre de Jesús. Simplemente no quería quitarte el agua. Aleluya. Levántate, brilla, pues tu luz ha venido. Levántate y brilla, pues tu luz ha llegado. Levántate y brilla, pues tu luz ha llegado.